En Unicauca creemos firmemente que la transparencia es un pilar fundamental de nuestra misión. Por eso les invitamos a conocer cómo es que en nuestra casa de estudios tejemos sueños que transforman vidas.
Este año, como parte fundamental de nuestra rendición de cuentas, destacaremos el valor del trabajo en equipo y esa diversidad que nos define y de la que nos sentimos tan orgullosos, pues gracias a ello avanzamos en el fortalecimiento de la Universidad Bicentenaria.
Porque cada uno de nosotros, con nuestras variadas perspectivas, talentos y pasiones, han contribuido al éxito colectivo.
La cita es el próximo 22 de mayo de 2025, desde las 10 de la mañana, en el Paraninfo Francisco José de Caldas de la Universidad del Cauca.
Y si no pueden asistir, tranquilos, porque pensamos en todo. Tenemos transmisión por la fanpage de la universidad, el canal oficial de YouTube y, por supuesto, a través de Unicauca Stereo.
Rendicuentas 2024, tejiendo sueños que transforman vidas.
Lo siento, fue de sobredosis.
Si tienes problemas con las drogas, en Narcóticos Anónimos podemos ayudarte. Ingresa a www.nacolombia.org o llámanos en el Cauca 320-763-3063. Síguenos en redes como Narcóticos Anónimos Cauca, un programa libre, gratuito y confidencial.
Desde todos los rincones de nuestra patria se escucha una melodía, una canción, pero también se escribe una bella página de nuestra querida Colombia.
Paisaje colombiano.
Un recorrido por la geografía musical de Colombia, destacando sus paisajes, sus valores y su cultura.
Lunes festivos, 7 de la mañana.
Despertando el amor y el valor por lo nuestro.
Unicauca Estéreo, la frecuencia que siempre te acompaña, es un espacio abierto a la diversidad de opiniones y reflexiones. La información contenida en cada espacio es responsabilidad exclusiva de cada realizador.
Comarca Radio.
Voces e historias de la ciudad y de la región.
Un programa realizado por el Laboratorio de Medios Comarca.
Con el sello del periodismo universitario.
Me les quito el sombrero a esta generación de obreros que sin miedo va al combate. Anda, los que luchan con piedras y arde, es muy fácil que la ley los mate. Me enseñaron que un guerrero entre la vida y muerte siempre se debate. Salí de mi casa por un sueño, de momento pum, mi corazón ya no late. En nombre de todas las víctimas soñadoras, Dios los perdone si existe. No olvidamos que mataste un hermanito, un colombiano, eso es muy triste.
Hola, hola, les damos la bienvenida a Comarca Radio, el programa del Laboratorio de Medios Periodísticos Comarca. No contamos noticias, contamos historias. Soy Camilo Flores y les acompañaré en este programa de Comarca Radio, aquí un nuevo martes, junto a Laura Tatiana Jiménez en la cabina de Unicauca Estéreo. Hola, Laura, ¿cómo estás?
Hola, Cami, muy bien. Feliz de estar nuevamente en Comarca Radio y qué alegría escucharles por aquí otra vez con un nuevo programa y segunda parte de un especial.
Sí, porque bueno, al inicio de este programa estábamos escuchando la canción Nos Están Matando, canción que también nos acompañó en el programa anterior, y es que estamos en un especial, como usted lo mencionaba, Lau, 4 años sin Sebastián, es el especial que estamos aquí manejando en Comarca Radio. Ya es el segundo programa, hoy con un tema más amplio, más de organización, como lo fue y lo que sigue siendo a partir del caso de Sebastián y que se creó Bello Resiste.
Precisamente en el último programa tuvimos la primera parte, como lo estamos nombrando. Empezamos un especial sobre los 4 años que se cumplen del fallecimiento de Sebastián Quintero Munera durante las manifestaciones de 2021, y conversábamos con los papás de Sebastián, conversábamos de los hechos de lo que pasa en ese mayo de 2021, pero también de lo que sucede después. Y de lo que sucede después es justamente de lo que les traemos para este programa.
Así es, porque bueno, ya les estábamos comentando a propósito de esa organización de Bello Resiste, pues hoy vamos a hablar un poco más a profundidad y pues de su historia, cuál es su propósito. Y para ello, pues, entonces nos acompaña aquí en Comarca Radio Bernardo Sánchez, integrante de Bello Resiste, habitante, por supuesto, del barrio Bello Horizonte, fotógrafo de profesión. Don Bernardo, bienvenido aquí a Comarca Radio.
Muy buenas noches, gracias a ustedes, Tatiana, Laura, Tatiana y Camilo. Un saludo muy cordial a la audiencia de Radio Estéreo Universidad del Cauca. Muchas gracias por la invitación.
A usted, don Bernardo, por acompañarnos aquí. Bueno, usted ya estuvo escuchando aquí lo que estábamos hablando con mi compañera. Es que en el programa anterior le contábamos a los oyentes pues todo el hecho, todo lo que sucedió con Sebastián, los enfrentamientos con la policía. ¿Usted qué recuerda de ese día, de ese 14 de mayo de 2021, que fue cuando sucedieron todos los hechos?
Bueno, yo creo que podíamos hacer una reseña un poquito antes de ese día, ¿no? Porque todo esto comenzó con el paro nacional, a nivel nacional.
Sí, señor.
Yo recuerdo que inicialmente las centrales obreras, los sindicatos a nivel nacional, programaron varios paros pequeñitos, así como ahora se está programando para el 28 y 29, un paro de 48 horas, así fue en esa época, en el 2020. Se hizo el paro nacional y poco a poco la gente fue como despertando, ¿no? Después se sucedieron los hechos de que llegó la propuesta del gobierno anterior, del señor Duque, que estaban proponiendo una reforma tributaria. Uh-huh. Correcto. Bueno, eso fue lo que, como por decirlo de alguna manera, ese fue el florero de Llorente de esta época. ¿Qué pasó? La gente empezó a protestar porque era un proyecto que golpeaba los intereses de la clase menos favorecida, de menos recursos. Entonces la gente siempre, y por lo regular siempre hemos reclamado, es justicia social. Entonces ahí empezó. En las manifestaciones nosotros empezamos a tener reuniones con personas que nunca habíamos conocido, pero que también estaban por la línea de nosotros, tratando de buscar alguna salida a los problemas sociales y tratando de exteriorizar nuestra inconformidad. Y esa fue la oportunidad.
Y justamente de ese contexto que tenemos del paro nacional, de estas protestas que cada vez, como usted decía, al principio eran pequeñas y luego empezaron a crecer, se empezaron a unir otros sectores sociales, ya no solamente estábamos hablando de trabajadores, sino que habían otros sectores como la educación que también se estaban uniendo a las peticiones que se estaban haciendo desde el comité del paro nacional, y las manifestaciones empiezan a crecer y llega un punto en el que estas marchas no solamente estaban en el día, sino que durante la tarde y la noche empezamos a ver esos enfrentamientos con la fuerza pública, de los manifestantes con la fuerza pública. Y lastimosamente en uno de esos enfrentamientos muere Sebastián, que como en este mismo especial es nuestro tema, es recordar que hace 4 años se pierde la vida de Sebastián en estas manifestaciones. Y a partir de esa muerte, en la noche, ese 14 viernes, 14 de mayo, en la noche se trasladan esos enfrentamientos al barrio Bello Horizonte. Entonces, hace 8 días teníamos la oportunidad de conocer de que los jóvenes que eran amigos, vecinos de Sebastián, que habían crecido con él, que estaban también movilizándose y organizándose junto a él, pues se enfrentan con la fuerza pública y esto también genera un caos en el barrio en ese momento. Pero a partir de ese dolor y esa indignación que también estaba viviendo el barrio, también fue un punto de unión entre los vecinos. Y ahí es donde nace Bello Resiste, ¿no? Entonces, como iniciativa para transformar el barrio y trabajar por las problemáticas que se estaban viviendo en ese momento en Bello Horizonte. Pero pues antes de que hablemos exactamente de esos objetivos que tiene la organización, don Bernardo, nosotros sabemos que usted es habitante de Bello Horizonte y ha visto la transformación que ha tenido el barrio. Cuéntenos, ¿cuáles son esas problemáticas o cuáles han sido esos problemas sociales que ha vivido Bello Horizonte desde hace muchos años?
Bello Horizonte ahorita es un barrio que se creó, se fue creando más o menos en los años, en la década de los 60, porque en esa época el Bello Horizonte era, haga de cuenta como decir, una vereda de aquí, era no había casi casas.
Estaba muy retirado.
Sí, estaba, siempre era retirado el transporte. Yo me acuerdo, yo tendría unos 8 años cuando empecé a conocer el sector. Mi señor padre nos llevaba porque él tenía él le llamaba una parcela, un terrenito pequeño. Yo soy hijo de un campesino. Mi papá y mi mamá, mis padres, ellos eran de origen campesino. Y les gustaba tener sus matas de pan coger. Entonces, en la década de los 60 se empezó a poblar esta parte. Yo recuerdo mucho que, no sé si ustedes habrán oído hablar de una persona muy consecuente con las luchas populares, que era el señor Álvaro Pío Valencia, descendiente o no, digámoslo, por ejemplo, Paloma Valencia, ahorita por nombrar, porque la historia debe contarse como es. Él es descendiente de Álvaro Pío Valencia. Ellos eran propietarios, son propietarios de muchos terrenos aquí en Popayán. Ellos eran dueños de toda esa parte del norte, lo que hoy es la Comuna 2 de Popayán. Así se empezó, el señor Álvaro Pío empezó a vender terrenos, entre otras cosas, como estamos tratando de historia. Yo quisiera hacer una aclaración, ¿no? Que yo siempre he escuchado algunas personas que saben de esta historia, pero yo creo que no la cuentan bien. Dicen que Álvaro Pío Valencia le regaló los terrenos a los menos favorecidos, a la gente de a pie, ¿no? Él sí le vendió a unos costos muy económicos, porque él era una persona muy consciente. Era un señor que tenía una mentalidad social especial, siendo de una familia tan, tan prestante, tan reconocida, pariente del presidente, del expresidente en esa época, Guillermo León Valencia. Era una persona muy consecuente. Él vendió los terrenos y allá mucha gente, obreros, lograron tener su... Y este barrio se fue creando, se fue creciendo con el esfuerzo de la gente. Por eso este barrio ahora ya ha tenido una buena transformación. Porque si usted lo veía hace unos 20 o 30 años, el barrio parecía un asentamiento. Porque la gente que llegó allá era gente de escasos recursos. Campesinos, obreros, gente de estrato uno para abajo.
Y claro, el barrio empieza a crecer, como usted nos está comentando en este momento, y ahora es uno de los barrios más grandes de la ciudad, que tiene una alta población. Y también nosotros hace 8 días conversábamos con don Fabián y doña Consuelo, los padres de Sebastián, y nos decían, es un barrio bastante grande, pero que también se está uniendo. Por más grande que sea, hay momentos en los que entre vecinos se unen, se conocen, se ayudan, se colaboran, y eso también se ha ido construyendo a partir de la organización social, y aquí es donde entra Bello Resiste.
Sí, ese barrio que, bueno, como usted nos comenta, fue como evolucionando, fue en cierta manera mejorando también, y sobre todo a partir de los sucesos de ese 14 de mayo de 2021. Usted, como habitante del barrio, vio cierto cambio en los habitantes de Bello Horizonte a partir de esos sucesos.
Sí, yo pienso que después de la transformación que les comentaba hace un minuto, el barrio empezó a tener una nueva dinámica. Ya fue llegando mucha gente y a tener sus problemas propios de la vida cotidiana. Fue llegando mucha gente, se fue poblando, ya había mucha juventud con muchas necesidades insatisfechas, lo que fue creando también la necesidad de darse las formas de reclamar como unos derechos, ¿no?, para tener vida digna. El abandono del Estado hacía que los jóvenes no tuvieran estudio, no tuvieran un lugar en donde tener recreación, deportes. Entonces ellos empezaron a organizarse. Justamente en la época que usted me comenta, del 14 de mayo, que fue el día que falleció el compañero Sebastián Quintero, después de varios días de resistencia en el paro nacional, se creó espontáneamente. Eso fue espontáneo, porque en las marchas ya uno como que se iba conociendo con la gente, y uno veía las personas, y fue como una juntanza que se hizo a través de la empatía que se fue creando, porque uno veía los muchachos unos con otros, veían y empezaban a reunirse para coordinar las acciones que se iban a llevar a cabo en las diferentes marchas. Cuando la marcha era acá en el centro, pues había unas reuniones espontáneas, y no eran unas reuniones, porque no eran reuniones tratando de hacer terrorismo, como lo dice la prensa y lo han dicho siempre. La prensa hegemónica, pues no, lógicamente. La gente quería llegar allá era a unas marchas muy pacíficas, pero esas marchas eran reprimidas por la policía, por la fuerza pública. Entonces, la gente respondía. Así se creó Bello Resiste, también a partir de esa empatía que yo les estoy comentando. La gente empezó a organizarse. Dijeron, hombre, pues acá somos mucha gente que estamos haciendo resistencia. Entonces, ¿por qué no nos creamos un grupo y hacemos resistencia acá también? Acá hace falta. Y tenemos muchas necesidades. Entonces, así fue como se creó la resistencia en el punto del SENA. Había otro grupo también que se llamó Norte Resiste. También hubo otro grupo. Nos juntamos con Norte Resiste, porque ellos eran de otro sector de la Comuna 2. Barrio Bello Horizonte pertenece a la Comuna 2. Es la comuna más grande que tiene Popayán. la Comuna 2 en este momento cuenta con más de 150 barrios. Más de 150 barrios. Entonces, en ese momento se fue creando el ambiente de que se programaban las marchas, los plantones en el punto del Sena. Eso sucedió después de la muerte de Sebastián. Cuando mataron a Sebastián en el sector de la Esmeralda, en el tramo del monumento a la Chirimía hasta el puente de la Quinta, ese día hubo un tropel muy tremendo. Allí falleció él. Nosotros nos dimos cuenta más o menos a las 5 de la tarde que mataron al compañero Sebastián. Entonces la gente se reunió espontáneamente. Ahora existen las redes sociales. La gente se convocó y inmediatamente fuimos al punto Pedro Antonio Torres, que es un sitio muy icónico del estallido social. Cuando la gente se reunía, hacían las reuniones ahí en el polideportivo de la escuela Pedro Antonio Torres. Ese era el punto de reunión. Allí se reunió a la gente. Había una manifestación, la gente muy indignada, y yo digo, pues, que con toda la razón, ¿no? Yo creo que no se hubiera presentado ningún problema si no hubiera sido porque llegó el ESMAD a ese sitio. Tipo 8 de la noche llegó el ESMAD. La gente estaba protestando airadamente, pero nadie estaba haciendo, no se estaban haciendo desmanes. Llegó el ESMAD y se prendió el tropel. Se regó hacia la parte del barrio El Placer. Allá hubo unos enfrentamientos muy tremendos con la fuerza pública entre El Placer y Bello Horizonte. Eso fue duro. La cantidad de gases que se utilizaron fue de una manera desmedida, porque los muchachos que salieron a protestar solamente lo único que tenían era una piedra en la mano. No tenían armas. El enfrentamiento no tenía por qué haberse dado en ese sitio, porque no había lugares, digamos, a donde en esta clase de enfrentamientos muchas veces, cuando hay edificios públicos, llámese departamentales o municipales, pues corren riesgo, ¿no?, de que la gente airadamente arremeta contra estos edificios porque son como la representación del Estado. Y contra el Estado es que era la gente que estaba protestando. Entonces, un enfrentamiento que duró más o menos hasta las 2 de la madrugada.
Don Bernardo, en este momento vamos a escuchar un audio que tenemos de un reportaje que hizo una colega, Silvana Bolaños, en el que nos cuenta también sobre Bello Resiste y cómo todo lo que usted nos está comentando de lo que pasa esa noche, de cómo esa rabia, ese dolor, esa indignación que viven los habitantes del barrio porque un compañero que se ha estado organizando con ellos, que ha estado durante las protestas, las jornadas, las marchas, pues muere, ¿no? Entonces, a partir de todo eso, también nace algo muy bonito, como lo hemos estado hablando en el programa, y es Bello Resiste. Entonces vamos a escuchar al reportaje que hizo la compañera Silvana Bolaños.
Música. una juntanza que realizamos como Bello Resiste, con el colectivo de artes integradas Yerba Amarga. Estaremos haciendo un taller de teatro dirigido a la prevención de violencias y resolución de conflictos.
Y nos vinculamos con Bello Resiste porque necesitábamos encontrar un espacio que nos abriera las puertas. Y bueno, cuando coincidimos y presentamos la propuesta, fue como anillo al dedo para ellos también, porque justamente ellos también están en un proceso de reactivación, de poder seguir llevando a cabo pues sus intenciones, sus proyecciones que empezaron en el estallido social.
Todas nuestras cosas van enfocadas a esa parte pedagógica, a esa parte educativa, que es muy importante. Acá, haciendo un censo, muchos de los chicos no han terminado su bachillerato, ¿sí? Entonces, ¿qué hace Bello Resiste? En compañía pues con las juntanzas que tenemos de algunos colectivos pedagógicos, es poder brindarles eso, ¿sí? O sea, Bello Resiste como un medio para que ellos accedan a esa educación. Si nosotros tal vez con Manzano hubiéramos tenido un grupo, una organización en nuestros tiempos que nos dijera, vea muchachos, vamos a hacer esto, vamos a meterle toda por el barrio, vamos a hacer esto, créeme que no hubiéramos pasado por esas situaciones difíciles, no hubiéramos tocado fondo como lo tocamos.
Muchas veces aquí se ha visto que ellos en repetidas ocasiones se han concentrado acá formando, digamos, actividades culturales, que eso hace que ellos también los motiven, pero más los motivaríamos si nosotros, la comunidad, también somos, los apoyamos desde ese punto de vista, apoyarlos para que ellos no se sientan solos.
¿Estás escuchando?
Comarca Radio.
Ahí escuchábamos ese fragmento del reportaje realizado por Silvana Bolaños para Consejo de Redacción. Nos contaba pues que cómo fue esa creación de Bello Resiste, cuáles son esos objetivos que tienen, esos propósitos, don Bernardo. Y para este 25 de mayo, bueno, como ya han hecho también en muchas otras ocasiones, Bello Resiste está preparando actividades. Tengo entendido que es en el Polideportivo de Bello Horizonte. Si nos puede comentar qué tanto van a hacer, qué tanto han hecho también en conmemoración a Sebastián, y la invitación, para extenderles la invitación a nuestros oyentes.
Sí, Camilo, le comento. Después de lo que pasó con el fallecimiento del compañero Sebastián, hubo la organización de varios eventos culturales muy buenos, muy concurridos, porque estaba, entre otras cosas, pues estábamos en el furor de la lucha, ¿no? De la lucha popular. Ahí se hizo varios eventos culturales, musicales, y estuvimos como unos 6 meses más o menos de receso, pero no fue un receso para descansar, sino forzado, porque la persecución que hubo fue tremenda. A muchos compañeros, algunos los encarcelaron, les estaban formando procesos judiciales que ellos no los tenían que afrontar. Pero bueno, esto ya es conocido de todos los montajes que se hicieron en esa época. Se organizó después, más o menos unos 6 meses después, empezamos otra vez a organizar eventos culturales, deportivos. Me acuerdo mucho un evento muy bueno que estuvimos, fue revivir la costumbre en las gentes de los llamados juegos tradicionales. Uh-huh. Hicimos un evento muy bueno durante un domingo, todo el día. Muchas familias se recrearon de lo muy, muy bueno. Allí se jugó balero, canicas, trompo, yoyo, balero. Uh-huh. Todos estos juegos tradicionales que se utilizaban cuando no existían los celulares. muy, muy bueno, una experiencia muy buena. Después, ya poco a poco, la situación va cambiando, la gente se va dispersando paulatinamente. Entonces, ha sido un poco difícil volver a mantener la tónica que teníamos antes. No obstante, no hemos dejado morir la organización. Es una organización juvenil muy consecuente con las luchas que reclaman los derechos sociales. Entonces, ahora ya se cumplieron el 14 de mayo los 4 años del compañero
Sebastián
Quintero Múnera, y nos estamos volviendo a reunir ya como con más ganas, con ya motivados, ¿no? Y el objetivo es el 25 de este mes de mayo vamos a tener un programa, yo considero que va a tener muy buena acogida porque estamos utilizando la misma táctica de convocar a las diferentes organizaciones sociales. Va a ser un día familiar. Va a haber danzas, canto, va a haber juegos tradicionales también, va a haber un torneo relámpago de futbolito, y va a haber diferentes olla comunitaria. Los invitamos a todos ustedes, váyanse sin almorzar, porque vamos a tener olla comunitaria. Vamos a hacer el mismo programa, la misma programación parecida, pero sin tropel, porque va a ser un día muy amable, muy agradable, para que las familias vayan a pasar y todas las organizaciones que se hagan presentes, bienvenidas sean, para el 25 de mayo, día domingo.
Ahí está la invitación entonces para todos nuestros oyentes de Unicauca Estéreo, de Comarca Radio también, para que nos demos la oportunidad también de conocer los procesos sociales que llevan las diferentes comunidades y comunas en nuestra ciudad, que podamos acercarnos también a esos eventos y a esas nuevas propuestas de los jóvenes, para los niños, para los adultos y para toda la población.
Y que, como lo decía don Bernardo, se ha estado difundiendo bastante, ya en muchos grupos lo han estado compartiendo, han estado difundiendo la información de lo que se va a hacer el 25 de mayo. Don Bernardo, se nos acabó el tiempo aquí en Comarca Radio, le agradecemos.
Un segundo, por favor, es para las personas que no conocen Bello Horizonte o no saben dónde está el polideportivo.
Sí,
Pedro Antonio Torres, está en la calle 68 Norte con carrera 10, muy cerquita, a una cuadra de la autopista Panamericana, caminando 100 metros por la calle 68.
Ahí está, entonces.
Polideportivo aquí. Pedro Antonio Torres.
Que justo al lado también hay una institución que tiene el mismo nombre, entonces por ahí cualquier persona lo puede guiar para que nos ubiquemos. Muchas gracias, don Bernardo, por acompañarnos en Comarca Radio.
Muchas gracias a ustedes por la invitación.
Eso es todo en Comarca Radio. Recuerden que pueden escuchar estas y otras historias en nuestra página web www.comarcadigital.com y en nuestras redes sociales. Pueden seguirnos en Facebook como Comarca Periodismo Universitario y en Instagram como co.marca.
Les recordamos que nos pueden escuchar todos los martes a las 7 de la noche aquí en Unicauca Estéreo 104.1 FM en Popayán y en Santander de Quilichao por el 93.6 FM. Agradecemos a todo el equipo de Comarca Radio. Nos escucharemos hasta el próximo programa.
Comarca Radio. Voces e historias de la ciudad y de la región. Un programa realizado por el Laboratorio de Medios Comarca.
Con el sello del periodismo universitario.
Unicauca Estéreo, el universo sonoro de las culturas.
¿Qué tal, audiencia? Un placer saludarles y de la misma manera invitarlos a disfrutar de Noche Latina, un fin de semana espectacular, algo sabroso, con buena música de 9 a 12 de la noche, esta Noche Latina.
Y yo traigo pa' ti. Ella suena.
Oiga, qué momentos agradables que se disfrutan en la radio y nosotros hacemos parte de ese mismo fin de semana.
Oye, mi canto va dedicado a la gente como tú, que toca el hierro afinado.
Mamá, necesito llevar a Martín a pediatría, pero no sé dónde llevarlo. Tenía que sacar la cita y ya ha pasado bastante tiempo.
Hija, llévala al Centro Universitario de Salud Alfonso López de la Universidad del Cauca. Queda en la carrera séptima con calle 13 frente a la Plaza de Mercado. Ahí hacen esos controles con médicos y enfermeras muy buenos. La atención es rápida y además es gratuita o con costos muy bajos.
Sería genial, mamá, pero ¿eso no es solo para estudiantes o para la gente que trabaja en la U?
No, hija, no es solo para universitarios. Puede ir cualquier persona de la comunidad. Yo fui hace poco a hacerme una audiometría porque ya casi no escucho y me atendieron muy bien. También tienen citas con pediatría, fisioterapia, planificación, ginecología y muchos otros servicios. Espérame, busco aquí en mi celular. Yo tenía el número para agendar citas guardado. Sí, mira, aquí está el WhatsApp. Escribe, escríbele. 317-832-9757. Atienden de lunes a viernes de 8 a 1 de la tarde y de 2 a 5 de la tarde.
Ay, gracias, mamá. Voy a escribir ya mismo.
El Centro Universitario de Salud Alfonso López está aquí para ti y tu familia. Contamos con un equipo de profesionales comprometidos con tu bienestar. Ofrecemos servicios de medicina general, odontología, enfermería, ginecología, medicina familiar, pediatría, psicología, vacunación, fisioterapia, fonoaudiología, citologías. Además, contamos con programas como el Servicio Amigo, con consejería en salud sexual y reproductiva y planificación familiar, cuidado del niño, consejería en lactancia materna, cuidado cultural de la gestante y el recién nacido, cuidado con enfoque intercultural, cuidado de heridas, ostomías y pie diabético, y medicina tradicional china. Recibe atención de calidad, rápida y accesible. Agenda tu cita. Te esperamos.
Señor conductor, usuario del servicio de transporte público, la cordialidad y el respeto marcan la diferencia. Una ciudad amable es compromiso de todos.
Las músicas del mundo con Viento en Popa Ensamble. Un viaje sonoro por sus influencias más cercanas. Festivos de 1 a 2 de la tarde, a través de Unicauca Estéreo 104.1 FM.
Unicauca Estéreo, la frecuencia que siempre te acompaña, es un espacio abierto a la diversidad de opiniones y reflexiones. La información contenida en cada espacio es responsabilidad exclusiva de cada realizador.
Unicauca Estéreo presentó Cancionero. Cancionero. Los mejores intérpretes latinoamericanos. Cancionero. Cancionero. Música de nuestra América.
Estimados oyentes, ¿qué tal? Les habla Victoria Eugenia Moncayo Yepes. Les doy la bienvenida a su programa Cancionero por su emisora Unicauca Estéreo. Recuerden, queridos amigos, que nos pueden escuchar por 104.1 FM en la ciudad de Popayán, en la 93.6 FM en Santander de Quilichao y en el mundo a través de www.unicauca.edu.co/emisora. La selección musical el día de hoy está a cargo de grandes agrupaciones, solistas, compositores e intérpretes de la música folclórica latinoamericana. Bienvenidos a su espacio cancionero.
cantos de América.
Sobre el manto de la noche está la luna chispeando. Sobre el manto de la noche está la luna chispeando. Así brilla fulgurando para establecer un fuero. Libertad para los negros, cadenas para el negrero. Tan pobre dejó una herencia fastuosa. Mi padre siendo tan pobre dejó una herencia fastuosa. Para dejar de ser cosas dijo con ánimo entero: ponga atención mi compadre, que vienen nuevos negreros. Dice qué pena que tenga la piel oscura, como si fuera basura que se arroja al pavimento. No saben que el descontento entre mi raza madura.
Verso sonoro de las culturas.
Mi recuerdo, que tú estás en mi memoria. Nunca muerto para mí, son tus obras las que importan. El honor a mi amigo,
soy yo.
Habita entre montañas, por eso quiero cantar, aunque es tan importante que cayó en el campo de valientes, en las manos de deja a alguien que algún día vengará su muerte con la verdad. El honor a mi amigo, tanto al aire mis palabras, que su nombre quede entre los ríos, su memoria habita entre montañas.
Esta es nuestra música latinoamericana.
Quisiera que la vida me da el verso.
América habla a través de estas canciones.
Contarte hoy mi triste pena, la soledad que hoy llevo en mi alma.